Baruch Hashem. Lo que quiero enseñar durante estos días que estamos juntos es el camino de los no judíos dentro del marco del judaísmo. Ya llevamos como 20 años en este camino, saliendo del cristianismo, volviendo, intentando volver a los orígenes de la fe. En Israel me preguntan, ¿por qué saliste del cristianismo? Porque me di cuenta que el cristianismo es una desviación del original. Les cuento. Entonces, yo amo la verdad, amo la fuente, amo al Eterno, amo al Dios de Israel y al Dios del mundo entero, y quiero conocer sus caminos desde la fuente. Y entonces yo les explico a los judíos en Israel que como el cristianismo salió del judaísmo, es como hay una fuente en la montaña donde hay agua dulce, agua limpia, no dulce, bueno, agua maravillosa, agua que corre de la fuente, que es agua bien clara y bien llena de minerales y nada de contaminación. Esa agua va bajando por la montaña y poco a poco va tomando cosas que va contaminando el agua. Si tú bebes del agua que va saliendo ahí abajo, tiene mucha contaminación. Y cuanto más vas a la fuente, más limpia va a estar el agua. Y digo, esa es la razón por qué dejé el cristianismo para ir al judaísmo a beber más donde está la fuente. Así les explico. Y luego dice, sí, claro, y luego el Islam salió del cristianismo. Entonces, eso no quiere decir que todo lo que esté en el cristianismo o en el Islam sea malo. Y les explico, todo lo que sea bueno dentro del cristianismo es lo que viene del judaísmo. Y lo mismo en el Islam. Lo que pasa es que muchos piensan que aquel hombre que vino a predicar a Israel hace como 2000 años, empezó en Galilea, llegó a Jerusalén, fue asesinado cruelmente, y el Eterno que está en los cielos le levantó después de 3 días, le dio vida eterna, indestructible, y le exaltó después de un tiempo hasta el trono de los cielos, le dio el nombre, que es sobre todo nombre, y le hizo Señor y Mesías. Dentro del judaísmo, digamos, entre la mayoría de los judíos piensan que eso es cristianismo. Lo que pasa es que el mensaje acerca de ese hombre fue sacado del judaísmo y se mezcló con el paganismo que estaba viviendo en ese tiempo. Y se creó una nueva religión, separada de las fuentes, con muchas cosas buenas, pero también otras cosas que contaminaban el agua. Nosotros bebíamos de esa agua. Esa agua nos dio la vida. Yo tenía 5 años cuando recibí vida por esa agua. Y doy gracias al Eterno. Y el agua que sale de la fuente, aunque esté contaminada, puede dar vida. Y doy gracias al Eterno que me dio vida eterna por causa de la muerte y resurrección de un judío que dio su vida por mí. Y el Eterno abrió mis ojos cuando yo tenía 5 años y tuve una experiencia personal con el Dios de Israel. Y esa experiencia personal me dio vida desde lo más profundo aquí dentro, y esa vida es la que me ha llevado a buscar más acerca de Dios, de su Mesías, de lo que realmente salió de Dios. Entonces, en esta búsqueda hemos encontrado muchas cosas. Estuvimos en España, como os conté antes, en Toledo, que era uno de los centros mundiales del judaísmo en su época, en el siglo XI. Toledo fue el centro, uno de los centros mundiales de los judíos. Y en 1492 los judíos fueron expulsados de España y muchos venían para acá, con Colón. Cuando nos enteramos de la historia, cómo el cristianismo ha tratado a los judíos y cómo sigue considerando a los judíos, tuve que reconocer que mi teología tenía que ser ajustada. Yo había sido maestro de las escrituras durante años, pero empecé a estudiar el judaísmo. Quería conocer las escrituras desde el punto de vista original. Porque la Biblia no fue escrita ni en latín, ni en sueco, ni en español, ni en inglés, sino en hebreo. Entonces, ¿qué pueblo puede mejor entender las escrituras que el pueblo judío que habla hebreo? La Biblia no fue dada a los cristianos. La Biblia no es un libro cristiano. La Biblia es un libro judío. Fue escrito en hebreo, una parte en arameo, y luego, cuando empezaron los apóstoles a escribir, las narraciones de lo que había pasado con Yeshua, el nazareno, hay evidencias que se escribió en una lengua semita, posiblemente en arameo o hebreo. Y luego se tradujo al griego. Y del griego se tradujo al latín. Y luego también del griego se tradujo al español. Entonces, en este camino de traducciones hay cosas que han pasado que ha cambiado un poquito el mensaje. Algunos dirían que mucho, otros días dirían que poquito. Y yo, que amo la verdad y tengo afán por la verdad, digo, ¿cómo es posible que no tradujeron lo que está escrito? Entonces, buscando las fuentes, el Eterno me ha dado gracia para poder meterme desde el punto de vista hebreo, estudiar hebreo, y desde el hebreo entender los escritos del Nuevo Testamento, que tienen un trasfondo hebreo totalmente. Aunque hay textos en griego, pero no es un griego griego, es un griego hebraizado. Es decir, la mente de los que escribieron y los que tradujeron venía de una mente de pensamiento hebreo. Pablo era hebreo, hablaba hebreo. Ahora, es muy difícil volver en la historia. Tenemos ahora 2000 años de cristianismo, digámoslo así. Quizás no 2000 años, pero casi. Lo cual significa que si queremos retomar el estilo de vida, retomar el pensamiento, retomar la vida que vivieron los seguidores de Yeshua, tenemos ahora un filtro, un pensamiento, una tradición que nos ha llegado a través del cristianismo, que nos dificulta entender el mensaje desde el principio. Es difícil para nosotros entender lo que enseña Pablo, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una tradición de explicaciones de lo que enseña Pablo, pasando por la Iglesia Católica, llegando a la Iglesia Protestante y llegando a nosotros, porque de ahí venimos, pienso que todos. Donde cuando tú lees en la Biblia, ya estás programado a leer la Biblia con, a la católica protestante evangélica. Y el evangélico es mucho más católico de lo que piensa. Yo también. Lo era. Intento descatolizarme, descristianizarme en mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque la forma hebrea de pensar está encajada con las mismas escrituras que son hebreas. Y si tu pensamiento aprende a pensar de la forma hebrea, vas a entender los escritos de los evangelios, de los apóstoles, de Pablo, de una forma muy distinta a lo que se entiende en el mundo cristiano. Muy distinto. Por ejemplo, un texto que dice, nadie sabe el día ni la hora. Si tú lees ese texto, tú vas a empezar que nadie va a saber nada de nada, de nada de la venida del Mesías, porque él dijo, nadie sabrá el día ni la hora. Ahora, si tú sabes lo que enseña el pueblo judío sobre una de las fiestas más importantes anuales dentro de la tradición hebrea, te vas a dar cuenta que lo que salió de la boca del maestro era una alusión a una fiesta judía. Esa fiesta no se sabe ni el día ni la hora cuando se va a celebrar, porque depende de la luna. Y no sabemos si la luna se va a ver esta noche o mañana por la noche. Entonces no sabemos si es este día o mañana, o si es esta hora o más tarde, porque hay que ver la luna nueva. Entonces cuando se ve la luna nueva es cuando hay que anunciar la fiesta. Entonces, para entender los escritos de los judíos hay que entender cómo piensa un judío. Entonces, ese fue el camino que hemos estado intentando de caminar durante los últimos 20 años, digamos. Ahora hemos cumplido 50. Y estamos aquí de aniversario de 50. Mi esposa cumplió 50 de poco. Tiene 35, pero cumplió 50. Y yo le dije, ¿tú qué quieres? ¿Qué deseas para tu aniversario? Yo cumplí hace medio año. Y dice, yo quisiera ir a Guatemala. Y aquí estamos, celebrando. ¿Y qué vamos a hacer en Guatemala? Ir a Atitlán a bañarnos, ir a los hoteles, subir a las montañas, ver los cráteres. No, queremos ver a personas que aman al Dios de Israel. Y así, aquí estamos. Bien, este camino de 20 años más o menos, de buscar la fuente, conocer las raíces, de estar dispuesto a ajustar todos los pensamientos que no estén de acuerdo con lo que salió de la boca de Dios cuando salieron. Todas las cosas que han sido contaminadas, queremos poner un filtro, digamos. Filtrar el agua o ir a la fuente. Bueno, tú puedes poner un filtro, no sé si vas a tener un filtro tan bueno que puedas quitar toda la contaminación. Llevo 20 años intentando y digo que todavía me queda mucho. Pero 20 años es algo, algo he aprendido. Una de las cosas que he aprendido es que estar en el camino, escucha esto, voy a decir otra cosa, de esa forma. No necesita una persona ser cristiana para llegar a la salvación. No necesita una persona ser cristiana para llegar a tener la vida eterna. Es una cosa que he aprendido durante estos 20 años. Porque en el mundo cristiano se enseña que para ser salvo hay que ser cristiano. y ponen una señal de igualdad entre ser cristiano, ser salvo, ¿verdad? Así se enseña. Entonces, me he dado cuenta que tú no tienes que estar dentro del sistema del cristianismo, llámese lo que se llame, cualquier sistema del cristianismo, para estar en el camino a la vida eterna, a la salvación. No necesitas estar en el mundo cristiano. Y te digo más, Yeshua no era cristiano. Pablo no era cristiano. Pedro no era cristiano. Tito no era cristiano. Bernabé no era cristiano. Todos eran judíos. Tito no. Pero aprendieron, los que no eran judíos, aprendieron de los judíos y vivían con los judíos. Y vivían la fe judía, podemos llamarlo así, o la fe de Dios, la fe única que existe desde Adán para adelante, que está administrada por los judíos. La fe la vivían dentro de un contexto judío hebreo. Todos los no judíos que empezaron a creer en Yeshua, conforme enseñan las escrituras, todos los no judíos entraron dentro del marco del judaísmo. No se hicieron cristianos. Y tampoco se hicieron judíos. Y este es el punto difícil. Y eso es lo que llevo intentando 20 años de entender. ¿Cómo es posible que tú puedes entrar desde fuera, dentro del judaísmo, sin convertirte en judío? No es así que el judaísmo es para los judíos y el cristianismo es para los gentiles. No es así. El Eterno habló a su pueblo Israel. Y dio a su pueblo Israel la Torá, la palabra del cielo, transmitida en papel, en pergamino, en claf, que se dice en hebreo. Israel fue puesto como una luz para el mundo entero. El Eterno dio su luz al pueblo de Israel. Y puso a Israel como una lámpara para el mundo que vivía en oscuridad. Israel fue escogido por Dios para transmitir la luz a las naciones. Este es el propósito de Israel. Israel existe porque Dios tiene interés en todo el mundo. Dios ama al mundo. Y como ama al mundo tanto, escogió a Abraham y de él hizo un pueblo para ser un pueblo sacerdotal. Israel es el pueblo de Dios sacerdotal, puesto por Dios para ser un canal de bendición a todas las naciones de la tierra. Por eso dice Abraham, nuestro padre, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es el plan de Dios, escoger a un pueblo y poner a ese pueblo como un pueblo sacerdotal para las naciones. Entonces, en la parashá de esta semana, la semana pasada, hemos leído acerca del pueblo de Israel que salió de Egipto. Y pasaron por el desierto, llegaron a un lugar que se llamaba Elim. Y ahí había dos cosas en Elim, digamos, dos cosas diferentes. Había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Verdad? Cuando la Torá habla de números, fíjate bien, porque los números tienen secretos. El Eterno es muy matemático. Él creó la matemática. Él sabe bien contar. Él sabe contar nuestros pelos. ¿Sabe cuántos pelos tenemos? ¿Tú sabes? Yo no sé. Pero mi esposa dice que tengo mucho menos ahora que cuando nos casamos. Ahora, 12 fuentes y 70 palmeras. ¿De qué habla? Aquí dice alguien 12 tribus. 12 tribus, qué bueno. 12 fuentes de agua que son las 12 tribus de Israel. Se parecen, 12 y 12, ¿no? Claro, eso es fácil. La mente, el Eterno lo hizo tan fácil. Para que nosotros pudiéramos pensar, claro, 12, 12, tiene que ser. Hablar de las 12 tribus. ¿Y las 70 palmeras qué? 70 naciones. Oye, Roel, tú tienes un pueblo teólogo aquí, todos. Ah, 70 naciones. ¿De dónde sacamos 70 naciones? ¿Qué son las 70 naciones? ¿De dónde salen?
De las 70 personas que bajaron a Egipto.
¿De las 70 personas que bajaron a Egipto y salieron 70 naciones de ellas? No.
Era el número de las naciones que habían.
Ok.
En esa época.
Bien.
Y deben de haber.
Bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Si estudiamos bien la Torá, llegamos a Génesis capítulo 10, y no lo vamos a abrir ahora, porque son muchos nombres. Si tú cuentas los nombres de todos ahí, que salieron de Noé y sus hijos, todos los pueblos que se formaron después del diluvio, llegas a 70. Hay 4 que no son de son los descendientes de Abraham, que no se pueden contar. Pero quitando los 4, hay 70. De ahí se formaron 70 naciones. Entonces, 70 es el número de los gentiles en la Torá, en las Escrituras. ¿Qué nos enseña eso? El Eterno llevó al pueblo de Israel a un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿De qué vivían las palmeras?
Del agua.
Del agua, de las fuentes. ¿Y de dónde salía el fruto de las palmeras? De las raíces que podían sacar el agua de las fuentes. Entonces, 70 naciones reciben vida desde Israel. Ese es el mensaje de Elim. Y es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y hará en el mundo. Él creó al pueblo de Israel para dar vida a las naciones. Pero fíjate que ninguna de las 70 palmeras se convirtieron en fuentes de agua. Seguían siendo palmeras. Y seguían dando fruto. Y es muy interesante, aquí podemos profundizar un poquito, ser un poquito más cabalísticos, si queréis hablar así. ¿Las fuentes dan fruto? ¿Las palmeras dan fruto?
Sí.
¿Será que puede haber más fruto entre las naciones que en el mismo Israel? ¿Será que la palmera pensará, yo soy el que ya soy lo que da fruto, yo soy? Y esas fuentes de agua no dan fruto. Y es el problema de los gentiles que reciben el agua y empiezan a dar fruto y empiezan a menospreciar a los que les estaban dando el agua. Cuidado con eso, dijo Pablo. Cuidado. Que no piensen que yo estoy aquí y ellos fueron apartados. Entonces, Israel sigue dando agua a las naciones. Y las naciones no tienen que convertirse en judíos. Tienen que seguir siendo palmeras. Y dar fruto como palmeras, no como fuentes de agua. Y este es el mensaje que tengo para ustedes. Muchos piensan, ahora esto de las raíces hebreas, del judaísmo, qué fantástico. Vamos a ser judíos todos. Vamos a circuncidar a todos los varones. ¿Y dónde quedan las naciones entonces? Dios creó al pueblo de Guatemala con un propósito. De servirle a él como pueblo de Guatemala. Y no convertirse en judíos. Ustedes no tienen que convertirse en judíos. Sin embargo, pueden vivir dentro del marco del judaísmo, porque hay dos tipos de judaísmo. Un judaísmo específico para el judío y un judaísmo universal para todas las naciones. Un judaísmo universal para todas las naciones. Ese judaísmo universal fue el que proclamó Pablo, el apóstol, el Shaliach, en hebreo, Shaliach, no Shaliach, Shaliach, viene de Shlichut, que significa misión. Un Shaliach, en hebreo, es un enviado. Pablo fue Shaliach, ¿de quién? No, ¿quién le envió? De Yeshua. Pablo se crió en Jerusalén. Nació en Tarso, pero se crió en Jerusalén. Con los maestros de Torah más grandes que hubo en la época. Los maestros de Pablo son bien conocidos en la tradición judía. Gamaliel. Y estos maestros que eran genios todos. Pablo era un genio. Sabía la Torah para adelante y para atrás. Y hoy en día también hay genios en Israel. Tenemos un vecino, vive enfrente, familia Cohen, de sacerdotes. Ese niño, ¿cuántos años tendrá? ¿14? Tenía más ahora. Tenía 14 cuando llegamos. Tendrá 20. El tiempo vuela. Él sabe la Torah de memoria, más o menos. A los 13, 14 años tendría, ya sabría la Torah de memoria. Y vino una amiga de la escuela que se llama Tal, que significa lluvia en hebreo. Su nombre es lluvia. Tal. Y ella le preguntó a este Absalom, ¿se llama él, no? Absalom, ¿cuántas veces en la Torah aparece mi nombre? Tal. Dice, espera un momento. ¿Cómo? Y dijo la cantidad de las veces de que su nombre aparecía en la Torah. Y cuando yo vivo esto todos los días y veo a esta gente, digo, yo soy una hormiga. ¿Y quién soy yo que para decir, yo lo tengo y ellos no lo tienen? Bueno, el Eterno ha equipado a su pueblo Israel con genios, digámoslo así. Pablo era un genio. Pablo era un genio, humanamente hablando. Ese genio fue ungido con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios utilizó su capacidad intelectual, y de Torah y de todo lo que quieras, para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. El Eterno necesitaba 12 shlichim, shaliach en plural es shlichim, no Shaliachim, eso está mal. Shlichim. Oh, qué difícil es el hebreo. Hay que dar la vuelta a la lengua. Shlichim. Shlichim. Está bien, está bien, está bien. Todos hablan bien. El Eterno no escogió 12 apóstoles, más fácil. 12 Shlichim a los gentiles. No envió los 12 apóstoles del Cordero a las naciones. Pedro no fue el apóstol. El apóstol de los gentiles. Pedro fue el apóstol de la circuncisión. Con los 11. El Eterno necesitaba 12 apóstoles para el pueblo judío. Y posiblemente algunas tribus perdidas por ahí. Que todavía tenían conocimiento de ellas en ese tiempo. Y escogió uno solo para todos los gentiles del mundo. ¿Te parece justo eso? Había 1,000,000 de judíos en esa época, en todo el mundo. 1,000,000 de judíos. 12 apóstoles. ¿Y cuántos gentiles había? En esa época. Y los gentiles recibieron un apóstol, un shaliach, Pablo, y los judíos recibieron 12. Pablo no era cualquiera. Pablo fue escogido por Yeshua con una pinceta. ¿Pinceta así? ¿Unas pinzas? ¿Tú te imaginas ahí en el cielo, Yeshua está sentado gobernando sobre todo el universo y dice, ¿dónde está aquel que pueda ir a los gentiles a enseñarles a vivir el judaísmo sin ser judíos? Este. Y lo encontró. El que me apartó desde antes del vientre de mi madre a ser shaliach, a los gentiles. Antes de nacer, Pablo ya fue escogido por el cielo para salir a las naciones a predicar el judaísmo universal para que el agua que estaba dentro de Israel llegara a las palmeras. No que las palmeras se hicieran fuentes, sino que dieran fruto para vida eterna entre las naciones. Pablo fue enviado a las naciones. Entonces te digo una cosa, las cartas de Pablo no son cristianas. Las cartas de Pablo están dentro del marco del judaísmo y están hablando el judaísmo que los gentiles tienen que vivir sin convertirse en cristianos. Me mira con una cara, ¿qué cosas tan raras y nuevas me cuenta este Ketriel? Bueno, está bien, eso es lo que yo he estado descubriendo durante los 20 últimos años y no me extraña que no lo tragues en 20 minutos. Piénsalo, medítalo, estudia y a ver si está bien lo que digo y entonces síguelo. Si ves que no está bien, no me sigas. No, estoy hablando serio. Estudia tú las escrituras. Las escrituras, las que tú tienes. Estudia bien. Si es correcto lo que dice Ketriel, está bien. Haz lo que dice las escrituras, no por lo que lo diga Ketriel, sino quizás porque Ketriel te enseñe, mira lo que dice la escritura. Y entonces tú sigue la escritura, no me sigas a mí. Yo estoy en el mundo para enseñar a las naciones qué dice la Biblia. Porque la gente no sabe lo que dice la Biblia. Piensa que la Biblia dice una cosa que no dice. Por ejemplo, la mayoría de las personas en el mundo piensa que los 10 mandamientos fueron dados a los cristianos. Sí, la mayoría de los que viven en el mundo piensan eso. Sí. Nosotros vivimos en España 20 años y allí en la escuela se enseña que los 10 mandamientos son para los católicos. Pero los cambian un poquito. Y yo, como en ese tiempo, buen cristiano, buen evangélico, digo, no se puede cambiar la palabra de Dios. Mira lo que dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque, etc. Y eso fueron las metralletas que usábamos contra los católicos. Imágenes fuera, idolatría. Teníamos razón. Pero la actitud, más o menos. La verdad puede matar. Si no dices la verdad con amor, nada eres. Ahora, me di cuenta en este camino que los 10 mandamientos no fueron dados a los gentiles. Los 10 mandamientos fueron dados a un pueblo que salió de Egipto físicamente. Que había estado en esclavitud durante cientos de años, bajo un rey, faraón, Y el Eterno, el Dios de Israel, vino y los salvó, los sacó con grandes milagros y prodigios, los llevó por el desierto y los llevó a una montaña en Arabia Saudita que se llama Sinaí. Y ahí Él habló del cielo, mandó miles de ángeles y escucharon voces y vieron relámpagos, y el Eterno habló desde el cielo y todo el pueblo escuchó la voz de Dios. Y ese era el pueblo que había sido sacado de la tierra de Egipto. Y dice el primer mandamiento: yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Es el primer mandamiento. ¿Cómo un cristiano puede decir eso? ¿Cómo un guatemalteco dice: yo era esclavo en Egipto? No, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde salió el pueblo de Guatemala? Pues no salió de Egipto, te lo digo. Nosotros vivimos unos kilómetros de Egipto. Y ahí no están los guatemaltecos. Ni han estado ahí. Ni los suecos salieron de Egipto. Pero los judíos salieron de Egipto. Los israelitas salieron de Egipto. Entonces, los que no salieron de Egipto no pueden decir que los 10 mandamientos son para nosotros. Se está calentando la cosa. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mientras que ustedes me siguen mirando así, yo sigo hablando. Los 10 mandamientos no fueron dados a los gentiles. Los 10 mandamientos fueron dados a los que habían sido circuncidados, los que habían salido de Egipto, habían pasado por el mar rojo, que en hebreo es mar de cañas, Yam Suf, y escuchaban la voz física de Dios, y Dios les habló: guarda el Shabbat, porque esclavo fuiste en la tierra de Egipto. Entonces yo tuve que reprogramarme como teólogo. Y digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Pueden las naciones decir que el mandamiento del séptimo día es para ellos? Cuando el mandamiento del séptimo día fue dado al pueblo que estaba a los pies del monte Sinaí, y sus descendientes físicos, que han guardado el pacto de la circuncisión de la carne. ¿Dónde en todos los mandamientos que aparecen en las cartas de Shaliach Shaul, del apóstol Pablo, él dice a los gentiles que tienen que guardar el Shabbat? Dime algún lugar de las cartas de Pablo donde dice esto. Y entonces, si el Shabbat fuera tan importante para el pueblo no judío, dentro del judaísmo universal, ¿por qué Pablo no dice en ningún lugar que el no judío tiene que guardar el Shabbat? Tenemos que preguntarnos hacernos esas preguntas. Podemos contestar de dos formas. O era tan obvio que todo el mundo guardaba el Shabbat, que Pablo no tenía que decir nada sobre eso. Esa es una respuesta. O que para Pablo no era tan importante que el no judío guardara el Shabbat, como por ejemplo ser fiel en el matrimonio, no robar, no hablar blasfemias, no cometer idolatría. Mira lo que enseña Pablo a los gentiles, las 7 leyes de Noé. Pero si miramos lo que Pablo, según los escritos que tenemos de Pablo, supongamos que la Iglesia Católica no haya escondido las cartas de Pablo a los gentiles, ¿cómo guardar el Shabbat? Quizá lo que escondieron ahí en las catacumbas para que nadie supiera lo que Pablo enseñaba a los gentiles. Supongamos que las cartas que tenemos de Pablo son las que él escribió y que el Eterno quiso que saliera a las naciones. Yo creo que Hashem ha guardado su palabra y guarda la enseñanza que quiere que las naciones sepan. Puede que tengamos sorpresas con el tiempo también, pero ahora estamos en esta situación. Digamos esto, tenemos las cartas de Pablo. Pablo no enfoca el guardar el Shabbat con tanta importancia como las 7 leyes de Noé. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Si miramos las cartas de Pablo tal y cual. Bien. Con eso podemos seguir hablando. Y no quiero terminar aquí porque no es el propósito. Si miramos lo que enseña la Torá acerca de los 10 mandamientos, tenemos dos versiones de los 10 mandamientos. Una versión está en Éxodo 20 y otra versión está en Deuteronomio 5. Y si miramos el cuarto mandamiento, que es el mandamiento del Shabbat, vemos que hay una diferencia grande entre los dos textos. ¿Se han dado cuenta? Y la pregunta es, si la Torá dice lo que el Eterno dijo en el monte Sinai, habló las palabras, los 10 mandamientos, que no, en hebreo no son 10 mandamientos, sino las 10 palabras. En las 10 palabras hay más de 10 mandamientos. Voy a pedir que alguien me ayude a buscar en las escrituras, que lea con voz de trueno, en Éxodo 20, 8 al 11.
¿Te acordarás del día de Shabbat para separarlo? 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu labor. Pero el día séptimo es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No harás en él ninguna obra. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que habite en tus pueblos. Porque en 6 días hizo Yahweh los Shamaim y Aretz, y el mar y todo lo que hay en ellos. Y descansó el día séptimo. Por eso Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo separó.
Muy bien, gracias. Y que alguien lea Deuteronomio 5, del 12 al 15, por favor.
Guardarás el día de reposo para santificarlo como Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.
Mira qué diferencia entre los dos textos.
Amén.
¡Qué gran diferencia! La pregunta es, y la hacen los rabinos, ¿qué fue lo que dijo el Eterno en el monte? ¿Lo que fue narrado en Éxodo 20? ¿O lo que fue narrado en Deuteronomio 5? ¿Moshe Rabeno citó mal? Cuando él estaba en los llanos de Moab, recordando al pueblo toda la Torá y los 10 mandamientos, las 10 palabras, citando lo que pone en Deuteronomio 5... ¿Qué dijo sobre el cuarto mandamiento acerca del Shabbat? La solución que dan los rabinos es que cuando nosotros hablamos, nosotros podemos decir una sola cosa a la vez. Yo digo, por ejemplo, casa. Y tú me escuchas y tú oyes solamente casa. Pero cuando el Eterno habla, Él puede decir dos cosas a la vez. Y nosotros podemos escuchar dos cosas a la vez. Por eso, el Eterno habló las dos cosas en el monte Sinai.
Amén.
Tanto dijo lo que dice Éxodo 20, como lo que dice Deuteronomio 5. Y el pueblo lo escuchaba. Y vamos a analizar esos dos textos. En el primer texto dice, acuérdate del Shabbat. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del Shabbat. Eso dice Reina Valera y también la Biblia de las Américas, pero tú decías otra cosa ahí. Piensa en Shabbat o algo así.
28.
Te acordarás.
El hebreo dice, acuérdate. Bien, está bien. Acuérdate. Acuérdate del Shabbat. Y el Shabbat allí en ese texto está conectado con la creación del mundo. ¿Por qué hay que acordarse del Shabbat? ¿Por qué? Lo dice el texto. Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, etc. Por eso tienes que acordar el Shabbat. Ahora, si vas a Deuteronomio 5, versículo 12 en adelante, ahí dice otra cosa. Dice, guarda el Shabbat. Shmor, dice en hebreo. Guarda. No es lo mismo recordar que guardar. Y guardar el Shabbat está conectado con la salida de Egipto. ¿Por qué? Pues dice, guarda el Shabbat porque te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Entonces, el guardar el Shabbat tiene que ver con el pueblo que estaba en Egipto como esclavos y fueron liberados de ahí. El acordarse del Shabbat tiene que ver con los que estaban en la creación. ¿Quiénes estaban en la creación? ¿Quiénes fueron los primeros que celebraban el Shabbat de la historia humana? Adán y Eva. El Eterno creó los cielos y la tierra en seis días. ¿Cuándo fue creado el hombre? Sexto día. O sea, el día después de la creación del hombre, ¿qué hizo el Eterno? Descansó. Y está escrito en Lucas 3:38 que Adán era hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Y los hijos hacen lo que hace el padre. Algunos hijos. Como dice el padre fumador, está ahí fumando. Hijo mío, no fumes. ¿Tú crees que el hijo va a fumar o no fumar? ¿Por qué? Porque el ejemplo del padre hace más en el hijo que las palabras del padre. Si el padre de Adán descansó el séptimo día, Adán, ¿tú crees que descansaba, estaba trabajando el séptimo día? Que para él era el segundo día, ¿no? Porque él fue creado el sexto día.
El reposo fue creado.
Lo primero que experimentaron los hombres fue el reposo de Dios. Dentro del paraíso. Que era muy parecido a Guatemala, te lo prometo. Con loros cantando en los árboles. Adán y Eva experimentaron el Shabbat, lo primero que vivieron en la vida íntima con el Eterno en el principio. Por eso dice, acuérdate del Shabbat. ¿Por qué hay que acordar del Shabbat? Porque en seis días el Eterno creó y descansó el séptimo día. Y pregunto, dentro de Adán y Eva, ¿quiénes estaban? Toda la humanidad. ¿Estaban solamente los judíos dentro de Adán y Eva? No. ¿Solamente los israelitas, las 12 tribus de Israel? Salieron todas las naciones salieron de Adán y Eva. Bueno, hubo un pequeño problema ahí con Noé y se redujo mucho, pero Noé también salió de Adán, ¿no? Y Noé tenía 3 hijos y 8 personas fueron salvadas por el diluvio y salieron de esas 8 personas todas las naciones, las 70 naciones. Que venían de Adán y Eva. Entonces, conexión con Adán y Eva están todas las personas de la tierra. Hasta el pueblo de Guatemala viene de Adán y Eva. Y si Adán y Eva aprendieron a recordar y celebrar y disfrutar del Shabbat, nada más ser creados, ¿tú crees que eso es para todos los descendientes de Adán y Eva? Por eso nuestro maestro Yeshua dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre. No el hombre para el Shabbat. No dijo el Shabbat fue hecho para el judío. No lo dijo. Así que descansa un poquito, Roé, que no estoy aquí para causar problemas. El Shabbat fue hecho para el hombre. Y además dijo, el hijo del hombre es señor del Shabbat, no del domingo. ¡Je! Señor del Shabbat. Eso nos enseña dos cosas. Primero, que el Shabbat fue creado para el ser humano, no solo para los judíos. Y la segunda cosa, que los que guardan el Shabbat, de alguna manera, se someten a la soberanía del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat.
Amén.
Y los que guardan el Shabbat se someten a su señoría.
Amén.
Uy, se me pone el pelo de puta.
Amén.
Ahora, volvamos un poquito al Shaliach Shaul de Tarso, apóstol Pablo. Como vemos en su enfoque de su enseñanza, el Shabbat no es prioritario. Hay que reconocer eso. Pero como vamos ahora a Moshe Rabbeinu, a la Torah nos enseña, como hemos visto, que el Shabbat es para todos los hombres de la tierra. Si estudiamos más todavía, vemos que dice en Éxodo 20, acuérdate del Shabbat en relación a la creación. Acuérdate. Pero a los que salieron de Egipto se exige más. Guarda el Shabbat. Ya es más. Guardar es mucho más que acordarse. ¿Acordarse? Sí, me acordé de mi abuela que tenía cumpleaños ayer. Me acuerdo de ella que tenía cumpleaños ayer. Pero no hice nada. Pero me acuerdo de ella. Acordarse del Shabbat no es una cosa grande. Pero guardar el Shabbat, ya es diferente. No digo que, que sea suficiente acordarse que ahora es Shabbat. No es suficiente. Porque uno que se acuerda del Shabbat ya piensa en la implicación que eso tiene sobre su vida durante toda la semana. Ahora, podemos sacar de eso que el pueblo que salió de Egipto, físicamente hablando, el pueblo de Israel, tiene mayor responsabilidad en cuanto al Shabbat que el resto de las naciones. De tal manera que Moshe Rabbeinu enseña en Éxodo 31, versículo 13, que el Shabbat es una señal del pacto entre Dios e Israel. Israel, que es el pueblo de la circuncisión física de la carne. Hay una señal del pacto entre Dios e Israel, y esa señal del pacto es el Shabbat, dado al pueblo de Israel como señal del pacto. El Shabbat no fue dado como señal del pacto a las naciones. El Shabbat fue dado al pueblo que salió de Egipto, que estaba a los pies de Sinaí recibiendo la Torá, y que ha guardado la Torá, y que tenemos todavía el rollo de la Torá. Ese pueblo recibió el Shabbat como una señal del pacto. Yo tengo aquí un anillo que lo tengo. Tengo mucho aprecio a este anillo. ¿Sabe lo que es este anillo? Es una señal de un pacto con esa mujer que está sentada ahí. Yo conozco personas que perdieron su anillo de matrimonio y no tienen ganas de comprar uno nuevo porque no es el que yo tenía cuando hice el compromiso. La señal del pacto no es el que yo, aunque yo compre por millones de quetzales un anillo nuevo, no es ese anillo que es la señal de nuestro pacto. Porque el valor de este anillo no es el valor del oro o de la plata, sino el valor del simbolismo, que esto simboliza el pacto entre nosotros dos. Este pacto nos ha llevado a estar juntos y amarnos durante casi 30 años. El año que viene. ¿Dónde vamos a viajar? ¿A Guatemala otra vez? El Eterno dijo, yo me caso contigo, Israel. Y te voy a dar una señal de mi pacto. Ya hay señales del pacto. la circuncisión física de la carne, pero también el Shabbat. Ahora, el Shabbat es para todos los hombres de la tierra, pero os lo doy a vosotros, mi pueblo Israel, y lo elevo a un nivel más alto para vosotros, pueblo Israel. Y vosotros no solamente tenéis que acordaros del Shabbat, sino guardar el Shabbat. Y no podéis hacer ninguna melajá en Shabbat. Ningún trabajo que se titula como melajá. Si Hashem nos da tiempo, hablaremos de eso. Y él dio al pueblo de Israel 613 mandamientos. Pero no dio 613 mandamientos a las naciones. Y las naciones tienen la responsabilidad de cumplir ciertos mandamientos de Dios. El pueblo de Israel tiene mayor responsabilidad de cumplir más mandamientos de Dios. Porque cuanto más consagrado uno sea, más se requiere de disciplina y santidad. Y la santidad se consigue por la obediencia a los mandamientos. Y si tú miras en la Torah de Moshe, tú ves que en el pueblo de Israel hay diferentes grupos de personas. Están los levitas, y están los sacerdotes, y está el sumo sacerdote. Los levitas fueron escogidos entre las tribus de Israel para llevar el tabernáculo, para servir a Dios más cerca que el resto de los israelitas. La tribu de Leví. Dentro de la tribu de Leví estaba Aarón y sus hijos, y los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Y si tú miras qué mandamientos el Eterno dio a Israel general, y comparas luego con los mandamientos que además de los mandamientos generales que dio al pueblo de Israel, dio más mandamientos a los levitas. Además dio más mandamientos a los sacerdotes. Y además dio más mandamientos al sumo sacerdote. El que más mandamientos tenía era el sumo sacerdote de Israel, una sola persona de todo Israel. Tenía más mandamientos que todos para cumplir, y era el más santo. Pero el más vulnerable, porque era el que más podía morir. Por eso ataban una cuerda a la cintura del sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo, una vez al año, porque si él no había cumplido los mandamientos que le tocaban, moría delante del Eterno. Y le tenían que sacar con una cuerda, porque estaba prohibido entrar ahí si no era sumo sacerdote. Y la historia cuenta que en el templo del segundo templo muchos sumos sacerdotes murieron porque habían servido en el templo entrando en Yom Kippur, en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no vivían en la santidad, no cumplían los mandamientos que el Eterno había dado en la Torah. Entonces, para estar bien con Hashem, dependiendo de en qué papel Hashem te ha dado en esta creación, digamos que tú naces como sacerdote. Hashem te da más mandamientos que el resto del pueblo de Israel. Si tú no cumples esos mandamientos, te va a ir mal en la vida. Si los demás no cumplen lo que tú tienes que cumplir, no pasa nada con ellos. Ellos están bien con Hashem. El sacerdote no está bien porque no cumple. Entonces, ¿qué es más fácil, ser israelita o ser sacerdote? Israelita. Y estar bien con Hashem. Cuantos más mandamientos tengas, más exigencias Hashem pone. Por eso Pablo dice que los que creen entre las naciones, que no se circunciden. Que no se circuncide. El que fue llamado incircunciso, no se circuncida. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le exige mucho más. Para que los gentiles estén bien con Hashem, tendrán como, digamos, 150 o 200 mandamientos. ¿Están bien con Hashem con eso? Ahora, si entran a ser judíos, tienen quizás en lo práctico 400 mandamientos y un montón de tradiciones que tienen que guardar por ser parte del pueblo judío. Cuando llegamos a Israel, nos invitaron al Shabbat a comer en sus casas los hermanos judíos que están ahí. Y estábamos en una casa de un judío que había, sus padres habían nacido en los Estados Unidos dentro del movimiento reformista, que son muy, muy liberales, digamos. No guardan mucho los mandamientos. Pero le criaron como conservador. Y luego, cuando él llegó a Israel, se volvió ortodoxo. Y él dijo, y usó una palabrota, y yo me acuerdo todavía, y digo, ¿cómo él habla así? Además en Shabbat. Que es tan difícil ser judío, dijo. Vecinos nuestros son Leví. Cuando se enteran de que nosotros venimos de fuera y nos hemos hecho judíos por la conversión al judaísmo, dice, ¿cómo una persona va a querer ser judía? No entiendo, él dijo eso. Porque es tan difícil ser judío. Se nos requiere tanto, tanta disciplina. Porque si el judío no cumple con lo que tiene que hacer, vienen las maldiciones sobre él. Leen la Torah y verás las maldiciones que vienen. Si no cumplen todos los mandamientos, no hay lluvia, el cielo se pone como bronce, los enemigos vienen a tirar cohetes contra nosotros. ¿Sabes por qué tenemos cohetes de los árabes en Gaza que tiran sobre nosotros? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no cumplimos los mandamientos. Los árabes tienen razón cuando dicen que todo el problema es el judío. Tienes razón. Eso digo yo como judío, ¿eh? La Torá dice, si vosotros cumplís los mandamientos, ninguna de las naciones os va a atacar, vais a tener prosperidad, vais a ser cabeza y no cola, todo lo que os hagáis os prosperará. Y si vienen las guerras, los conflictos, que vienen los enemigos y toman nuestras tierras, ¿por qué? ¿Porque son malos los enemigos? No, porque nosotros no cumplimos los mandamientos. Un momentito. Ahora, el no judío no tiene tanto que cumplir. Y no le viene maldición si no cumple lo que no tiene que cumplir. Ahora, si el no judío desea cumplir más de lo que tiene que cumplir, recibirá bendición por eso.
Aleluya.
Lo voy a repetir. Si el no judío desea cumplir más mandamientos que los que tiene que cumplir, o sea, voluntariamente, recibirá bendición por eso del Señor. Pero no recibirá ninguna maldición por no cumplir eso. Un ejemplo. No está prohibido a un no judío comer cerdo. No está prohibido. El no judío puede comer mariscos, puede comer cerdo, puede comer cangrejos. Pero no le conviene. Por varias razones. Por razones de salud, por razones de otras cosas. Pero no le está prohibido. No está prohibido. Un hijo de Dios, un escogido entre las naciones, un santo de entre los pueblos, puede estar alabando al Señor con todo su corazón, bendiciendo por la salvación, dando gracias por la vida que ha recibido por el Espíritu, puede hablar en lenguas, puede profetizar, ir a su casa y comer cerdo. No hay problema. Hashem no le condena por eso. Quizás su cuerpo después de unos años va a sufrir un poquito, pero no está prohibido, digamos. Si un judío hace eso, él no puede estar delante de Hashem diciendo, gracias por la vida que me diste, porque hay una cosa entre nosotros. Siento que hay algo entre nosotros, como cuando tenemos esposa y esposos, por una palabrita, una molestia, y luego vamos a estar hablando y dice, algo, hay algo entre nosotros, no cuadra bien. Y hay que pedirse perdón, ¿verdad? Hay que reconciliarse. el judío que come cerdo no puede alabar al Señor. Imposible. ¿Por qué? Porque para vosotros estos animales son impuros. Quiere decir, para los demás no. Para vosotros, para los que salieron de Egipto. Ahora, el no judío que quiere dejar de comer cerdo, dejar de comer mariscos, va a subir de nivel espiritual. Y cuando alaba a Hashem, va a subir más. Porque cumple un mandamiento por amor y no por obligación. Y elige vivir una vida de santidad superior a la que está obligado a vivir. Obligado, entre comillas. Entonces, en cuanto al Shabbat, el no judío que elige no solamente recordar el Shabbat, sino guardar el Shabbat. Como dice el profeta Isaías, el que guarda el Shabbat entre los gentiles tendrá un nombre superior al de hijos e hijas. ¿Por qué? Porque cumple más que lo que necesita. Y lo hace por amor, por intimidad, por consagración, y recibirá un nombre superior a los judíos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Ser judío o no judío? Ahora, queda un grupo. Tenemos aquí dos grupos. Las naciones, las palmeras, y tenemos las 12 fuentes. Ahora, hay un pueblo judío, también de las 12 tribus, asimilado, perdido entre las naciones. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, Hashem les dio un alma judía. Y no descansan hasta llegar de vuelta a casa. No descansarán nunca. Yo puedo hablar por experiencia. Tu alma no descansará nunca hasta que llegues a tu casa. Y eso lo estoy viendo en todo el mundo. Y os digo una cosa, el movimiento de, lo llaman de muchas formas, de raíces hebreas, mesianismo, muchas palabras hay. No importa tanto las palabras. Hay que reconocer, y lo reconocen también todos los judíos que tienen los ojos abiertos a lo que pasa en el mundo, reconocen que el Eterno está haciendo algo entre los gentiles. El Dios de Israel está haciendo algo impresionante, que de repente los no judíos quieran ser judíos. Y muchos rabinos dicen, no sabemos qué hacer. Y les da temor y miedo, porque no saben, ¿qué hacemos con estos? Huelen a cerdo. Hablan en cristiano. Tiene un problema grande. No podemos negar que el cielo está poniendo presión ahora sobre esas semillas que han muerto en la tierra, que si la semilla no muere, no da fruto, pero cuando muere dará fruto. Las semillas están ahora saliendo. Y cuanto más lejos de Israel estén, más brotan. Por eso la presión del retorno a casa es mucho más grande aquí en Guatemala que en España, por ejemplo. Y cuanto más cerca de Israel llegas, menos se ve. Porque está escrito, aunque estén en los confines de la tierra, desde allí los recogeré. Entonces la vuelta llega, empieza en los confines de la tierra. Guatemala no es el centro del mundo, lo siento, es Israel. Vosotros estáis en los confines de la tierra. Tuvimos que viajar 24 horas para llegar aquí desde Israel. Entonces, no se puede negar lo que Dios está haciendo aquí en Guatemala. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Esa es la gran pregunta. Y digo una cosa, el Eterno nos envió a Israel para conocer el judaísmo desde dentro. Llevamos 7 años ahora. Y el propósito de que nosotros fuésemos enviados allá. Nosotros somos ortodoxos. Nosotros guardamos el Shabbat. Os voy a dar un ejemplo. Guardar el Shabbat para un judío significa, si estás en una casa privada y tú sales a la calle es un lugar público. La casa es un lugar privado. De un lugar privado a un lugar público, tú no puedes transportar ningún objeto. Solamente la ropa que llevas puesta. Si tú tienes una llave en tu bolsillo, ya estás cargando algo. Y tú pasas de tu casa a la calle, ya quebraste el Shabbat. Porque llevas algo en tu bolsillo. Porque el profeta dice que no llevéis carga en Shabbat.
Así es, aleluya.
Eso es para el judío. Entonces, el no judío no tiene que guardar el Shabbat, pero puede si quiere. No le está prohibido. Puede aprender las leyes del Shabbat, todo eso, aprender más y más a guardar el Shabbat. Todo lo que esté a su alcance. Pero ahora, las almas judías no van a estar conforme identificándose como no judíos, aunque sea dentro del marco del judaísmo universal, porque su alma dice, yo soy judío. Y tenemos grandes problemas con Yeshua. No que él sea un problema, sino él dijo, yo he venido para ser una piedra de tropiezo. Él es una espada que atraviesa el alma. Y el Eterno ha creado una situación bien interesante en la que vivimos. Y la gran pregunta es, ¿cómo estas almas judías pueden volver a casa sin negar a aquel que ha despertado su deseo de volver a casa?
No lo negamos.
Hemos visto gente negar a Yeshua. Y nuestras lágrimas han caído hasta el suelo. Nuestros corazones se han quebrantado. Y no queremos que nadie pierda su salvación. Porque el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vale más salvar su alma que recuperar su identidad judía. Entonces, ¿pero cómo podemos combinar las dos cosas? No tengo respuesta. Tengo una pequeña respuesta, que es media respuesta. Mientras tenemos que ir caminando, y llevamos 20 años en este camino, y tenemos que aprender, para los que tienen alma judía, ayudarles a que puedan vivir su judeidad todo lo que puedan dentro de donde estén, si seas aquí en Guatemala o en México o en otros lugares del mundo, y poco a poco retomando sus herencias que fueron perdidas. Y quiero decir, hermanos, amados, aquí hay tanto los que no se identifican como judíos y no deben hacerlo, como los que sí se identifican como judíos. Tenemos que crear un ambiente para que los dos puedan estar juntos, como dice Pablo, de los dos hizo uno en Mashiach. Pero hay que entender, los no judíos tienen que entender el proceso que está dentro de los que tienen alma judía, que halájicamente no son judíos. Porque para ser judío tienes que haber nacido de madre judía o haber hecho la conversión debajo de un rabinato, o sea, una autoridad reconocida en Israel. Tienes que ser un rabino, un beitín, un juzgado judío que haga la conversión. Entonces una conversión hecha legalmente te convierte en judío. Si no has pasado por un proceso de conversión, por una corte de rabinos reconocidos dentro de Israel, no eres judío legalmente hablando. Puedes ser judío en tu alma, pero te conviene no ser judío legalmente. ¿Por qué? Porque si quiebras alguno de los mandamientos tan importantes por ignorancia, no te va a venir ningún juicio. Ahora, si entras, ya es mucho más difícil. Entonces, si tú legalmente eres no judío, tienes alma judía y cumples todos los mandamientos que tú aprendes de Hashem y del pueblo de Israel, Hashem te va a recompensar por eso. Te va a recompensar. Y tu alma finalmente tendrá paz. Y tenemos que dar lugar tanto para los que tienen alma judía que para los que no tienen alma judía dentro del marco del judaísmo junto con Yeshua Mashiach.